Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados, Hypeados 2021, si llegamos. Un milagro.
Feliz año nuevo.
Pensábamos que no íbamos a pasar el 2020 y lo pasamos, y ahora estamos en el 2021, que va a ser como una continuación del 2020, no lo sabemos, pero bueno, acá estamos.
Hoy indicaría que sí.
Mi nombre es Maru, nunca me presento cuando soy moderadora, por si no sabían, soy Hola, Maru. Hola, y estoy con equipo completo hoy en Hypeados, la mesa entera.
Mirá si nos reunimos. Perder el comienzo de año. Claro.
Nunca.
Por favor.
Así que voy a presentar a mi querido equipo. Por un lado lo tengo a Guido. ¿Qué tal?
¿Qué onda?
Ay, no. ¿Qué onda?
me gustó igual el qué tal. Capaz para este 21 lo empiezo a implementar. ¿Qué onda,
Maru? Hay que hacer cambios.
Sí, empecemos a cambiar, ¿no? Aires nuevos. En el mismo encierro, pero aires nuevos que se supone que van a venir. Andás a ver. Yo ya no creo en nada igual.
No.
Yo ya me encuarentené, bueno, por si las dudas. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te trata el 2021?
Por ahora, bien, encerrado, volviendo a trabajar después de unos días y con mucho calor, aunque estuvo fresquito. Eso es lo que me importó. Estos días estuvo fresquito y me gustó. Así que desde ese lado vengo perdonando al 2021. Pero todavía no sabemos.
El clima siempre nos define, ¿no?
Siempre.
No pasan cosas más importantes que el clima.
Siempre.
Voy a seguir con Gaby. Hola, Gaby. ¿Cómo andás? ¿Cómo te trata el 2021?
Juro que no fui uno de los que estuvo en las costas de Santa Rosa de Calamuchita covideando. Yo lo juro.
Mirá,
que no fui
yo. Vi una foto igual.
Yo no fui. Estoy lejos. Les cuento, Santa Rosa es, para los que son de acá de Río Cuarto, es como un destino bastante, bastante frecuentado en vacaciones. Más allá de eso, no esperábamos que sea así en época de COVID, pero bueno, esas fotitos medio que nos bajan la esperanza, la expectativa de vida, digamos, de alguna manera.
Eso seguro, ¿no?
Sí, eso seguro.
Literalmente.
Literal.
Y por último, y no menos importante, lo tengo a Ernie Fretes. Hola, Ernie. Bienvenido.
Hola. Hola, mi Maru. ¿Cómo estás?
Bien. Siempre tuya. Terminemos así.
Fin del episodio, chau.
Yo quiero decir que el 2021 arrancó muy entretenido y que parece que pasó un mes, pero pasaron 6 días, 7 días.
Una locura, ¿no?
Sí,
como
total,
estamos, o sea, con las redes sociales.
Si seguimos a este nivel, creo que, no sé.
Sí, sí, porque el 2020 empezamos con la Tercera Guerra Mundial, pero el 2021 le está dando batalla, por lo menos.
Y te toman el Capitolio, desde 1800 y pico que no pasaba, imagínate.
Un Red Hawk. Pero bueno.
Estamos viendo muchas cosas que nunca vimos. Nuestra generación está, la verdad, estamos para hibernar 10 años.
Y apoyo la emoción,
Sí, imagínate el pibito que nació en 2019-2020, que acá 10 años ande preguntando, che, ¿qué pasó? Y vos ya te pongas como muy nostálgico y probablemente te ataque un ataque de nervios.
Recuerdos de Vietnam, viste, tipo flashes.
Claro, es muy vamos por esa
World
época.
World flashback.
Claro, sí, World flashback.
Me va a pasar. Estamos acá para hablar de una película que también fue bastante polémica, es del 2020, pero bueno, cerró el año, una de las que cerró el año y que fue muy esperada durante todo el año porque se iba a estrenar en junio.
Y no es Tenet.
Se iba a estrenar en junio en cines, pero bueno, pasó toda una pandemia, se la fue pateando, hasta que dijeron, ¿saben qué? La vamos a sacar en cines en Navidad y también la vamos a alargar en HBO Max. Eso dio...
Y vamos a grabar un par de escenitas para que el final parezca que es navideño.
Exacto. Y eso dio, es verdad, eso es otro debate. Y eso dio, que saquen esta película en HBO Max, dio a todo un debate de que no vamos a entrar ahí. Pero vamos a hablar... ¿No? O sí, no
me
sabemos.
Gusta.
Pero
me gusta,
vamos a hablar de Wonder Woman 84 o www.
No.
No, no era así. www.84, la segunda película de La Mujer Maravilla, muy esperada, por lo menos hablo personalmente. Yo esta película la quería ver porque a mí la primera me había encantado y confío mucho en la dupla Patty Jenkins y Gal Gadot, pero bueno, parece que pasaron cosas. Igual no pasaron tantas, pero bueno.
Cositas. Unas mínimas cositas.
Una mínima. Quiero saber qué piensa mi equipo al respecto de la película, las primeras opiniones. Que empiece el debate, yo que ya quiero empezar
yo
el
Yo quiero
debate.
Picantear la de comienzo, nada más. Es algo que lo he compartido en redes, a nadie le importa, pero lo digo porque es verdad esto que decías, Maru, es como que de repente hubo un boom opinólogo, crítico de cine en redes sociales sobre la película, incluso muchos antes de verla. O sea, acabo de leer que tal cosa decían y ya te tuiteaban y vos decías, ay no, entonces no la voy a ver.
¿Por qué? Y porque alguien que no la vio me dijo que no la vea. Entonces vos decís, es raro, es muy raro todo, pero es muy de esta época. Y también siento que es como que había muchos que estaban esperando para salir con algo, para empezar a destacar de nuevo, porque como que se habían olvidado de tuitear. Entonces empezaron a tuitear de nuevo y empezaron a generar likes y todo, y dijeron, bueno, ha vuelto la época de la guerra en Film Twitter. Así que nada más quería decir eso, porque es lo que me genera, como por fuera de la película, sensaciones negativas. O sea, trato de expurgarlas para que después no me afecten en el visionado.
Uf, qué profundo.
Fue profundo, ¿eh?
Sí. ¿Esta película dio el debate de fue la muerte del cine? ¿Fue esta película que surgió ese debate con lo de HBO?
¡Arrancó con eso!
En un momento fue tipo, es la muerte del cine. Los streamings se van a comer todo. No sé, hay las redes sociales.
No, bueno, pero las redes sociales ya sabemos cómo son, por favor.
Pero nada, me pareció gracioso, hubo un comentario.
Aparte, si esto es la muerte del cine, el cine ya debe haber muerto hace un montón por tantas vergas que salieron. No, bueno, un montón de
yo
cosas,
creo que Maru se refiere al tema de los formatos, de cómo claro, se ve en la película.
Pero dijo que no quería ir a esa discusión.
No, no, pero nada más lo menciono, digo.
Claro, pero digo, la muerte del cine, yo lo que leía a la gente que decía, es la muerte del cine, esto de cómo el streaming terminó imponiéndose, pero nada más.
Yo no creo que sea la muerte en el cine.
Yo tampoco.
Cine.
Estamos locos.
En el cine no, del cine, digo. Porque la muerte en el cine
puede ser cuando vas y te matan. Se va a volver un consumo cada vez más cerrado para los que les guste.
No,
chao.
También hay que entender que no ir al cine ahora es como, digo, va, nosotros nunca tuvimos la posibilidad y no la vamos a tener durante un rato largo. Pero imagínense que en el mundo no están pudiendo ir al cine tampoco. Van, les abren la puerta, ven una película, les cierran 3 meses más. Y no sé, me parece que es obvio que los estudios no van a querer perder plata.
Uh-huh. Es más, yo tengo la teoría que capaz cuando se empiece a levantar la cuarentena por el hecho de tener actividad, o sea, digo, cuando quede totalmente liberado, cuando haya como esa necesidad de tener nuevas actividades que no sea quedarse en la casa, yo creo que el cine va a volver como a retomar un impulso. Pero igual, o sea, y yo me voy a poner, solo voy a decir esto nomás porque si no nos vamos de tema, y capaz me pongo un poco profundo también desde cierto lado, pero para mí mientras haya una cuestión artística de querer contar historias de manera visual como te lo permite el cine, entiendo, no va a ser en una sala quizás, será en streaming, pero eso no significa la muerte del cine, al contrario.
No, vimos la última película de Kaufman, la vimos en Netflix todos, o sea, y creo que generó por ahí la repercusión que generaba, que hubiera generado viéndola en el cine.
Totalmente.
O quizá más de lo que hubiera generado si se estrenara en el cine. Pero bueno, lo que sí coincido, Guido, de todas maneras, tampoco podemos pretender que el cine no mute. Porque, digamos, ya tiene como 100 y pico de años.
Y nosotros estamos haciendo podcast acá, no estamos teniendo un programa de radio online. O sea, digo...
Claro, o sea, todo muta, todo se convierte en otro...
No, y aparte, si hay mucha gente que le interesa esto de la muerte en el cine, habría que abogar por una ley de distribución.
Ahí está.
Correcta, entonces me parece que hay otros encares a que si una plataforma
Noriega
a un estudio mainstream de Estados Unidos va a poner sus películas en streaming. Total. Me parece que hay otras cosas para preocuparse desde el Estado y desde otras cuestiones, o desde la ley de pantalla, la cuota de pantalla, lo que fuera, uh-huh, para que eso cuando vuelva al cine esté bien, digo.
Sí, total.
Bueno,
sí.
Hasta acá hablamos de esto.
Sí.
Sí, volviendo a Wonder Woman 84. Opiniones.
Yo, si quieren, Guido, sigo y vengo a ser capaz el de todos el que capaz más difiere. Ahí está. La cuestión es que a mí es una peli que no me gustó. O sea, en términos generales, estoy del lado de no me gustó. Es una película que esperaba. Como vos decías, Maru, la primera película de Wonder Woman fue espectacular. Para mí, de todo lo que es el universo DC, si no es la. No es mi favorita por lo que representa en sí ver a la Liga de la Justicia toda junta, más allá de que sea buena o mala. Es de las mejores, para mí, sin duda, Wonder Woman. Me parece que, sinceramente, acá hubo ciertas cuestiones de personajes, ciertas cuestiones en la trama y ciertas cuestiones en el desarrollo. Y te voy a decir que hasta en el tiempo, la duración de la película, que hizo que sinceramente, vaya, en mi caso, vaya para atrás. Creo que vamos a profundizar un poco más adelante y quiero dejar algo en claro. El personaje de Maxwell Lord, yo lo tengo más del lado de los cómics, entonces encontrarme con ese personaje fue un poco chocante en ciertos aspectos.
Ahí
pero bueno,
está. Sí. Sí, me imaginé
quiero también dar a entender eso, como para que sepan de dónde viene un poco el tema también. Pero bueno, sinceramente
a mí me intriga igual
eso.
Saber A mí me intriga saber cómo se construyen los cómics también, porque yo no leí casi cómics de la Wonder Woman.
No sé si nos conviene capaz.
De Wonder Woman.
Cualquier cosa lo planteo.
De la,
Wonder Woman.
Como si viviera en Rosario o en Córdoba.
La Wonder Woman
Wonder Woman.
Cualquier cosa lo hablo un poco más en la parte con spoilers, por las dudas.
Dale.
Pero a mí me pasó eso. Y sí siento que si hay ciertas cuestiones buenas que va construyendo por partes en la película, el tercer acto tira todo abajo. Es mi opinión. Se quería justificar, ¿viste? No, es mi opinión. Pero bueno. Eso.
Yo claro. También.
Eso.
No, obvio, son todas las opiniones de cada uno.
Igual, a ver, yo creo que si algo coincidimos es que tiene un flojísimo tercer acto. O sea, lo hablamos todos por mensajitos, capaz después de verla. Y sí, es como que te deja una sensación medio rara. Yo personalmente elegí, debe haber sido el fin de año que me agarró medio sensiblón, y me quedé mucho con lo positivo, y debo decir también que a lo largo de los días la película volvía a mi cabeza con algunas cuestiones, y creo que eso siempre es valioso. No volvía para putearla, sino que volvía para pensar algunas cuestiones. Entonces eso me parece que también hay que valorarlo, no es una película intrascendente, a eso me refiero.
Coincido. A mí me parece que hay algo interesante que habla mucho sobre las expectativas, sobre los discursos que se estandarizan para ciertas películas, me parece también, o lo que el espectador entiende que tiene que esperar de una película y lo que la película después le termina dando. Y me parece que a Wonder Woman 84 lo que le juega en contra en cuanto a este boca exagerado para mí, demasiado exagerado de que es una porquería, es que da otra cosa de lo que uno podría esperar. Entonces eso hace que el que esperaba ver algo parecido a la primera diga, uy, esto es una verga. Ay, no, yo que no, y no. Y ahí me parece cuando se produce el cortocircuito, porque a mí me parece que lo mejor que tiene Wonder Woman 84 es que sea diferente a la primera. Básicamente yo creo que ahí reside su... lo lindo, me parece. Ya lo construiremos ahora cuando venga la parte con spoilers.
Ah, vos porque sos fan de Snyder.
Me parece que va por ahí. No, es que creo, precisamente, creo que su mayor logro es que se despega bastante de eso. Precisamente. Sí, tenemos que hablar de la Wonder Woman primera, estaba más cercana al universo tonal, si se quiere, de Snyder. Y esta se aleja por completo del universo de Snyder, básicamente. En ejecución, en colores, en un montón de cuestiones. Entonces me parece que ahí se produce como un cortocircuito raro, contradictorio a veces. Pero bueno, no sé, ya lo hablaremos.
Bien, a mí en general la película le rescato más cosas positivas que negativas. Ay, qué neutral que soy. Qué neutral, Maru, jugátela. A mí me gustó.
¿Sos tan Unión Europea?
Soy Switzerland, soy Suiza. Sí, a mí le tengo más cosas positivas que negativas. Hay algo en la construcción de la última parte de la película, que es el tercer acto, que creo que nos pasó a todos, que fue como una pena, porque venía construyendo muy bien la trama. Se venía construyendo algo, yo la separo totalmente de la primera, esta es otra película, a mí la primera me encantó. Y además hay algo de mi expectativa con Wonder Woman, por lo menos, que es un personaje que me encanta. Y finalmente vemos una película. Y esa película es muy nostálgica. Es muy nostálgica la Wonder Woman primera.
Recontra nostálgica.
Y hay algo de esa nostalgia que por ahí, la gente nostálgica como yo, le gusta. A mí me gustó. Y trata también un montón de temas actuales que están buenísimas. Y que no se tienen que dejar de lado por estas fallas que la película tiene, porque fallas las películas sí las tiene. No es una película perfecta, no es redonda, en el último acto construyen algo rarísimo y tal vez el discurso final no te termina de convencer y pretendías ver otra cosa o pretendías ver eso, pero bueno, no te convenció. Pero hay cosas de la película que yo la verdad que rescato mucho. En general me gustó, fue raro, porque fue una película que yo tuve que procesar. De toque no pude formar una opinión, había algo de la película que no me cerraba del todo, y hablándola, y por ahí en este podcast termino de cerrar mi idea finalmente, me di cuenta de que había algunas cosas del último acto que hacían que me borrase todo lo que estaba viendo, y todo lo que estaba viendo al principio sí me gustaba. Entonces hubo mucho comentario, hubo mucho desbalance de la película, también hay mucho fanático de DC, de superhéroe, del personaje hay de también, Wonder Woman.
Hay mucho también ideológico dando vuelta que te tira abajo la película solo porque ideológicamente no le gusta que toquen las películas así. Entonces eso también, hay de todo.
Y hay muchas miradas. Y lo bueno de esta película o del cine en general es que haya muchas miradas y ahí haya muchas opiniones de un producto. Entonces eso está bueno. A mí me gusta, digamos. No lo veo como algo malo. Pero también está bueno tipo escuchar todas las miradas y no decir, esta película es una mierda. Porque no sé si es tan mierda toda la película. Hay cosas que yo rescato y que me gustaron un montón, ¿eh? Un montón. De la nostálgica, nostalgia del personaje, de... Hay cosas que sí me molestaron que después, más adelante, voy a entrar y voy a hablar. Y hay cosas que también me gustan y espero ver de Wonder Woman que no se la juegan, tal vez por otras cuestiones.
Ay,
y
eso es grave, me
se
parece.
Se viene la mano,
ahí igual creo que diste en algo, el tema de jugársela.
Hay una construcción al principio de la película que yo compré, y si hubiera hecho esa construcción, si hubiera sido tangible y hecha papel, esta película me hubiera volado la cabeza.
Sí,
revolucionario, el nivel revolucionario, yo te digo, hay revolucionario, Patty Jenkins, pero no se juegan.
Hay dos cosas.
Pero la pican mucho más que la primera.
La pican mucho más que la primera y además muestran un montón de cosas. En cuanto a la mirada femenina, que está buenísimo.
Bueno, hay dos cosas del tiempo que quiero decir. Porque una cosa, lo decíamos al comienzo, pasó mucho tiempo desde que se anunció la película, de que vimos quizás las primeras imágenes, y hasta que la vimos. Eso significa que mientras más tiempo pasó, más aumentaron nuestras expectativas. Y teniendo en cuenta también de que en el medio prácticamente no íbamos al cine y no tuvimos oferta de películas similares a The Wonder Woman, uno podría decir similares. Pero al otro lado también está el tiempo y cómo lo afectó a la producción en sí, que para mí hubo retaseos, hubo recortitos, hubo sumas.
Yo creo que ahí es clave y creo que hay algo que tiene totalmente la razón, tenés la razón, digo. O sea, no se escapa un poco a lo que le pasó a Tenet de alguna manera. Tenías una película que se iba a estrenar, que iba a tener un casting espectacular, porque tiene un casting, digamos, de recontra renombre. Y sumado a eso, lo que vos decís, empezó a hacer un manijeo. Entonces, se iba a estrenar. Como no se estrenó, empezaron a darle chapa en el evento este que hizo el DC Fandom. Después, como decís, las cosas que si se agregaron o no se agregaron, me parece que desde ese lado, o sea, también es verdad que a veces cuando vos... tenés que patear una película, como fue en el contexto de la cuarentena y lo demás, tenés que seguir manteniendo el hype. Lamentablemente ya lo hemos hablado miles de veces,
claro,
de cómo tenés que remar hoy en día una película en redes sociales todo el tiempo, porque si no es como que se te pincha. Y no es que se te pincha en un año, se te pincha en tres meses. Y eso es llega un punto que es totalmente difícil.
Una verga, y pasó otra vez lo de Rotten Tomato, esto. Wonder Woman lanzó la película con un 85% y al día después le habían bajado todos los pulgares.
Pero ya podemos dejar de pensar en eso.
Pero
podemos disfrutar de una película por lo que le parece a la persona que ve,
y bueno,
lo que le parece. Si le parece una maravilla, que le parezca una maravilla. Justo con el nombre. Le parece una verga, que le parezca una
verga. Pero hay una cuestión
2021,
ahí.
Loco, vamos, que se vamos.
La arenga de comienzo de año es tremenda,
Sí, porque estamos preocupados. Hay gente que se preocupa, que tiene el ceño fruncido todo el tiempo, loco.
Sí.
Disfruta un poco, abriste una cervecita.
Eso quiero decir. Hacía rato que no me sentaba a ver una película como con un alma aniñada, podría decirse, ¿no? Como realmente disfrutarla. A ver, más allá de las películas que uno vio en la cuarentena, que son más viejas y lo hacen acordar a cuando era más chico, pero digo, esta me hizo sentir realmente un niño por momentos, y eso también me parece que es muy valioso.
Y ahí te agarró.
¿Me agarró qué?
Te agarró fuerte la película, me parece.
Te agarré atrás.
No sé qué.
Niños envueltos.
Niños envueltos. No sé qué quería decir con esto, pero.
No sé, pero está picante, ¿eh? Vos déjalo. Pica, pero no sabemos por qué, no importa.
Sí, yo la vi, es una pena no verla en cine también. Y otra cosa de la duración, dura 2 horas y media, pero a mí en ningún momento me pareció aburrida la película.
No, aburrida no es, ¿le sobra minutos?
Sí,
le sobra una buena
media hora. Media hora igual.
Y bueno, pero a todas las películas de 2 horas y media le sobran las de superhéroes.
Mira Capitana Marvel.
Mira, algo que me estaba sorprendiendo la otra vez.
Se me rebajó Capitana Marvel.
Y voy a decir algo, que más allá de que sean buenas o malas o no, esto que dicen ustedes de cómo las películas de superhéroes van empujando, una que va saliendo la otra empuja la duración de la que viene. La otra, hace poco, lo que hice, estuve viendo y aproveché este fin de año y el principio para hacer algo que nunca había hecho, que era ver la saga de X-Men. Y lo que me sorprendiera eso, era cómo a medida que vos te empezás a pensar, tenés una película como Primera Generación, que está buenísima, y dura... Uh-huh. 1 hora, 2 horas 10, y terminás con una verga como Dark Phoenix, que dura 2 horas y media, y decís, ¿cómo pasó eso? O la, sí, o bueno, la anterior, la de Apocalipsis, porque
es un estándar.
Creo
un
que
estándar.
Dark Phoenix dura menos, pero Apocalipsis dura como 2 horas y media, y decís, ¿cómo puede ser?
Bueno, y eso, por eso aparecieron
es
las series.
El impulso de que tiene que ser todo, o sea, cuando sale una película, y también incluyo Star Wars en esto, que también le empieza. Aparece en Twitter.
Bueno, Star Wars.
Se anuncia, se sabe que, ojo, dicen, Star Wars o Endgame o la que fuese, va a durar 2 horas y media. Y eso hace que todas las pelis duren 2 horas y media. Ojo, tal película de superhéroes va a durar 3 horas. Entonces todas las películas tienen que durar. Y a mí, para mí, eso
Shazam
es cualquiera.
¿Shazam cuánto dura Shazam?
Shazam dura 2 horas y pico dura también,
Dos horas dura.
Bueno, Aizen para mí está bien. Ahí. No
Duración promedio, 2 horas.
Y una épica. Y 2 horas. Es una película épica.
Pero con lo de la épica te la meten, ¿sabes cómo? No. Y sí, porque todo te va a justificar. Una épica, porque es épica.
Sí, es
3 horas.
Pero es convención del género y está bien, qué sé yo.
El Señor de los Anillos.
Yo sé que nosotros rompemos las convenciones, pero bueno.
Estoy hablando de las de superhéroes. Sí. Estoy pensando, ¿qué película podés entender que dure 3 horas? Watchmen.
Sí,
claro, ponele. Que es un universo ahora, gigante.
Ahora, Capitana Marvel, que dura 2 horas y media.
¿Dura tanto? Ni me la acuerdo que duraba tanto.
No sé, o incluso Wonder Woman 84.
Claro, dura 2 horas y media, a eso voy. Siento que es como una competencia de entretenimiento.
Y no hay ninguna que vos digas, che, la verdad que está bien que dure 2 horas y media.
Capitana Marvel dura 2 horas 5 minutos. Bien.
Bueno, está bien.
Bueno, a Spider-Man, por ejemplo, la última, 2 horas 9.
Bueno, pero fíjate que... Pero está bien, pero dentro de todo...
Y la última tiene... Es un, lo que importa al principio, el final y el medio de la...
Sí, está bien.
Guardián de la Galaxia, 2 horas 5.
Bueno, ¿ves? Está bien. Redonda.
Las únicas que duran
pero
más...
Bueno. A ver, yo igual quiero dejar algo en claro. No es que pasa por el tema de decir que está bien que dure 2 horas y media o no. El tema es, uno cuando va haciendo la película se da cuenta si el tiempo lo justifica o no. Y me parece que hoy por hoy es de vuelta a eso. Es como dicen, el hype de la épica, de que cada vez las películas, a medida que van saliendo una con la otra, me acuerdo eso, de ver que tipo, Endgame va a durar 3 horas. Dura 3 horas y en 2 horas y media Infinity War la supera pero por 10 veces. ¿Se entiende lo que voy? Digo, eso es lo que me pasa. Me parece que a veces es como que dentro de todo lo que tiene que ver una producción de una cosa así, de un tanque, la duración termina importando y es lo que menos deberíamos ver. O sea, deberíamos ver si la película está buena, si funciona, si gusta y si disfruta. Eso es a lo que decía yo. La de X-Men, la primera, dura 1 hora 40 y está buenísima. Y no se le escapa nada y al contrario, te deja con muchas más preguntas para hacer una segunda. Y bueno, y eso. Chau, me tranquilicé.
Sí, estamos con ganas de hablar hoy, digamos la verdad. Arrancamos
vamos
el año
con la
24
parte...
minutos de intro, o sea, estamos.
Sí, está. Vamos a la parte
con spoiler.
Donde no vamos
sí,
a decir nada más, va a ser muy corta.
Exacto.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ya estamos dentro de la parte con spoilers y ahora podemos hablar libremente de la película. Y no sé, ¿alguien quiere empezar o yo voy a empezar diciendo que quiero una.
Empezá.
Yo quiero una Wonder Woman bisexual. No sé a dónde. ¿Qué película estamos viendo? O sea,
a los tobillos.
A los tobillos.
Pero me parece que es lógico y es consecuente con lo que es Temiskira, digamos.
Sí.
Con la historia de Wonder Woman.
Pero con la historia.
Temiskira.
¿Temiskira?
Temiskira, bueno.
¿Se dice así?
Temiskira.
Para mí era Temisquira, bueno, pero Temisqui. Me gustó tu pronunciación.
Bueno, lo pronuncié en latín.
Pero, y eso que no lo pronuncié yo porque no sé cómo se llama. Claro. No voy a ser más ridículo de lo que hago, o sea.
No, bueno, pero tenés razón, Maru. O sea, sería consecuente, sería un poco más de.
Chicos. Sí,
pero el arco no está planteado. O sea, hasta. Digo, me parece que quizás en la primera. Me parece que el futuro debería ser ese. Uh-huh. El camino debería ser ese.
Todo lo. O sea, yo todo bien. Amo a Trevor, al personaje que es Steve Trevor.
Sí, bueno, ya está.
Ya
estaba.
Tipo,
ya estaba, no, ya estaba. Ya estaba.
Vamos a empezar en la base de que Gal Gadot.
Pero te la cedo, Wonder... si querés te la cedo.
No, vamos a empezar como, de la base esta que Diana, desde no sé cuánto fue la guerra mundial, ponele 41 o
18.
Vamos a poner
no, 18. No, antes.
Manu, 18.
Antes, peor. Desde el 20. ¿Cuánto? ¿En qué año
1918.
Quedamos? ¿En qué año?
No, pero la Primera Guerra Mundial es antes. Sí.
Ah, 1914 bueno, la primera.
Claro.
Desde 1914 hasta el 84, que no vas a soltar a Steve Trevor.
Y bueno.
¿Viste? ¿Y no conociste a ninguna otra mujer que te...?
No, para mí no querían... para mí es un caprichito de Patty Jenkins que no quería dejar ir a ¿cómo se llama?
Al Chris Pine.
¿Y quién querría dejar ir a Chris Pine?
Otra pregunta que hago ahí al vacío, que también me pregunté cuando veía la película, y no es algo malo, no es algo negativo, son preguntas que yo me hago para decir, ¿esta película hubiera sido, estaba bien así, o hubiera sido más interesante que veamos al personaje de Steve Trevor con el cuerpo... del hombre que adoptó, porque medio que adoptó un cuerpo y solo sí. Nosotros, solo Diana y el espectador lo veían como Steve Trevor, como Chris Pine, y el otro, el resto de las personas en el verosímil de la película lo veían.
La sombra del amor en ese momento.
Sí.
Exacto. Pero a mí me encantó toda esa trama.
Mal eso.
Hay una idea ahí.
O sea, no está mal que.
Hay una idea, un trasfondo que está buenísimo. Ahora. ¿Hubiera sido interesante o está bien, queremos verlo a Chris Pine? Yo lo quiero ver a Chris Pine y soy lesbiana, imagínense.
Yo también.
Y... yo también. No soy lesbiana, pero...
No sé, yo creo que Chris Pine, Chris no Pine. Sé quién es ese otro actor pobre, capaz es conocido y yo no lo sé. Digo...
Se llama... Ahí te tiro el nombre, ¿eh?
¿Cómo se llama el otro en la peli?
Christopher Polaha. Y el título que le... Para, este te mata.
Yo quiero
en los créditos,
Man.
En los créditos de IMDb es Handsome Man.
O sea, ni siquiera me pusieron nombre.
Tipo facha.
El facha. De ahora me vas a llamar el facha. Nada.
Tipo, ¿lees
a
el
mí
guión?
Me parece medio...
No sé, fue medio guión? Floricienta cuando Juan Gil Navarro entra en el otro, en el Conde.
Justo el otro día vi eso. Me hiciste acordar.
Hermoso. Igual, yo insisto que la idea de trasfondo de todo eso es hermosa. A ver, y no se lo critico.
No me parece mal porque de alguna manera es... A ver, no, de alguna manera es un juego visual que está dentro de la película. Porque es esto que vos decís. Uno se pone relativamente en el ojo de Diana durante toda la película, digamos, al momento de verlo. Pero no sé, a mí no me parece que su función justificó el regreso. Eso es lo que me pasa un poco. No tanto con que esté él. Quiero dejar eso en claro.
Es medio rara porque si bien la historia de Steve Trevor y todo el nudo ese nos lleva hacia el tercer acto como que se olvida por completo de eso.
¿Sabes qué
es
siento?
Que... No, porque el tercer acto es otra fuerza. Perdón, la que empuja,
A mí me terminó pasando por momentos que sentí que Steve Trevor estaba ahí para hacer el chiste de que era alguien de 1900 en los 80. O sea, uh-huh. Eso me pasó en cierto momento. Está bien, el chabón en las escenas de acción cumple, está buenísimo, pero de alguna manera igual...
Está
que...
buenísimo, bien Guido, bien, no, bien ahí.
Sí, totalmente. O sea, además es mi Capitán Kirk. O sea, es generacional sí, esto, hombre. Es mi Capitán Kirk. Y después por Golpe de Suerte, que también película que banco un montón. Pero a lo que voy con esto...
Está McFly.
Es que nada por momentos que... sentí que también le bajaron la chapa al chabón. O sea, en la escena de que se vuelve a encontrar con Wonder Woman, pusieron esto como que se volvía a sorprender de verla. Y no sé, yo no compré eso. O sea, sentía que era como... Esta situación de querer tener ese personaje que es como que está en esa situación sin tener que estar y no entiende mucho lo que hace, pero lo está haciendo. Eso es lo que me pasaba con él. Menos en la escena de sí cuando no sé si es en la Casa Blanca o andás a ver donde ya el Capitolio, ya me los confundo todos, que es la segunda pelea, que ahí por lo menos lo veo con un poco más de acción cuerpo a cuerpo, que me parece un poco mejor. Pero no sé. Igual está bien. Siento que de alguna manera tiene un guiño a las películas, a las body movies de los 80, que era eso. Uno era como el más enfrentado a todo y el otro era como el que estaba ahí, pero no sabía bien qué hacía ahí. Uh-huh. No sé, como medio mezclado.
A mí no me molesta Steve Trevor. Digo, o sea, sí me parece que es una trampita que te la puedo hacer pasar. Lo que quizás es raro es que haya pasado tanto tiempo entre una película y la otra. Uh-huh. Que hayan pasado tantos años y que ella no haya podido desprenderse de ese amor. Es una idea.
Pero ella es especial.
No, bueno, no, para. Ella. No es pacata. Hay gente que no puede saltar. Sí. Está bien.
Está bien, pero ¿cuánto pasan? 100 años casi.
Sí,
bueno,
no, bueno, del
84.
Bueno,
no,
sí, casi.
Bueno, pero ella...
70 años. Es una vida. Pero ella es, o sea,
viene
piénsenlo.
De otra cultura, bien, ella, Hernán.
Ya, yo entiendo, no, yo entiendo que es verdad que ella tiene como 300 años y sigue pareciendo una piba de 30. Claro. Pero, digo, a ojos humanos, la distancia entre una película y otra hace que te sí. plantees como... ¿No pudiste garchar con otro?
Claro, como...
O con otra.
Con esa
o con
otra. Que,
o con otra. Perdón. La ponemos bisexual.
Con otra.
Totalmente. Con otra. Seguramente, digo, no chateaste con ningune. Dale.
Para mí que sí.
Pero tampoco es tan grave, digo. Es como, lo aceptás al toque y entendés que el código es esa historia medio, como decís, es medio ghost. A mí me gusta un poco que vayan por ese lado más popero que...
Lo justifican bien,
¿eh? De la guerra, vamos contra la guerra. Contra el dios de los...
Lo justifican bien igual, ¿eh? Además, medio que viene construyendo toda la historia en todas las películas de DC, toda la historia con Steve y Diana, digamos. En todo empieza con una foto que le llega Batman a Diana y le muestra la foto de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como que medio está bien, el verosímil de la película te tira eso. Yo lo entiendo, lo banco. Ahora, me planteo estas cosas de... por plantearlas, digamos, claro. Para el debate. Porque está bien plantearlas, qué sé yo.
Sí,
no, te las planteas. Pero bueno, está bien, yo igual. Lo entiendo. A mí me gusta el personaje de Steve, digo.
No, igual creo que resuelve bien.
Sí, resuelve bien.
Me parece que lo mejor es que termina
cerrando. Resuelve muy bien.
El cierre,
esa trama es la que mejor resuelve.
Es emotivísima.
La mejor trama. Es la mejor trama.
A mí me emocionó mucho la despedida.
Bueno, a mí también. Cierra muy bien ese momento.
Por eso te digo que... por eso
y aparte alguien... engancha con el conflicto central de la
claro.
película, que es el deseo y el sacrificarte por el
exacto.
otro. Es como que Wonder Woman termina entendiendo un poco más su lugar como
y una
heroína.
Cosa
no, pero,
más.
Eso no me parece que...
Exacto, y además empieza con la primera escena, eso. Que es la importancia. O sea, es el peso de la primera escena en toda película. Siempre lo remarco, es el peso de la primera escena. Y además empieza en la isla, como bien como la primera, siempre ahí la isla presente, las Amazonas, todo lo que
es
yo quiero ver.
Hermosamente filmado todo eso. Es hermoso.
Yo quiero ver una película de Wonder Woman que pase todo ahí.
O sea,
con
la
nenita
de Wonder Woman Origins.
Claro, que venga un enemigo externo.
Bueno, está esa guerra de la que ella menciona, que es contra
sí.
el hombre.
Bueno, sí, obvio. Y espero que en la tercera vayan por ahí, no sé. Pero... No
para
creo.
La tercera va a ser
sí.
presente.
Sí, obvio. Pero todo ese universo de Temiscara, como sí. mierda se
yo
llame.
Temiscara.
Quiero ver una película ahí, en
a
esa
ver,
isla.
Yo siento que enganché.
Hora y media, te la hago yo.
Un poco la relación con el principio y sobre todo con esto de que. ¿Qué pasa? Ella en un pueblo guerrero, obviamente, lo que está en esa primera escena es la cuestión de que hablan y, sobre todo, obviamente, con su poder, que es el lazo de la verdad, digamos, es uno de sus poderes principales. Está como este juego de no creer tu propia mentira, básicamente, ¿no? Porque la película empieza con ella teniendo que aceptar que hizo trampa y que si ella ganaba esa competencia, iba a ser una mentira. Entonces, me parece que eso después se transpola de alguna manera a ese momento donde ella tiene que soltar, porque de alguna manera también se da cuenta que ella lo que está viviendo es una mentira. Y desde ese lado sí, como que entendí. Bueno, está bien que haya jugado con esto de que Steve Trevor es otra persona. Y no es el regreso físico a Steve Trevor. Porque básicamente se estaba engañando a ella. O ella de alguna manera sabía que había algo ahí que la estaba engañando y que no era real. Entonces de ese lado sí sentí que había una relación. Pero bueno, siento que de alguna manera hay que repensarlo un poco a eso. No es que sale directo. ¿Se entiende?
No, y hay otro mensaje en esa trama que es el que más me gusta. Que ella se debilita por su gran amor.
También.
Ella está dispuesta a perder sus poderes por su gran amor. Y esa idea a mí me encanta.
Bueno, ¿ves?
Y por
eso ni siquiera te lo discuto.
Por eso para mí es la mejor trama.
Bueno, digamos. Y ni siquiera te lo discuto porque de alguna manera eso es parte de algo que vemos en los cómics y que ya nadie puede criticar que es una
exacto.
boludez, ¿entiendes? Porque digo, hoy en día leemos cómics y pasa lo mismo. O sea, en los cómics pasa lo mismo. Uno pierde el poder por algo. Tipo Spider-Man. En la 2 es básicamente lo mismo. Él pierde sus poderes por querer llevar una vida más normal. O las cosas que le pasan en la cotidianidad y en sus sentimientos. Entonces, de ese lado te lo rescato a eso también.
Sí, a ver, podemos discutir a Maxwell Lord porque es polémico,
sí,
su personaje.
Pero, pasemos y después pasemos.
No sé si es el principal problema. A mí me gustó como
para mí es el mejor personaje de la película.
Para mí es un gran personaje que está. Su arco está mal escrito.
Termina mal.
Está mal desarrollado.
El arco termina choto.
No está, narrativamente no está bien pensado ese arco. Si vos hubieras planteado todo lo que planteaste en el tercer acto, lo hubiera construido durante toda la película, hubiera sido buenísimo.
Yo voy a decir algo que es medio polémico. Y repito, no es polémico. Pero digo, eso sí tiene que ver con mi lado y capaz un poco de lo que tengo de background de alguna manera con los cómics. Y es que para mí, Maxwell Lord es un personaje que lo podés exprimir mucho más de lo que lo exprimiste acá. Pero claro, muchísimo más. Es un personaje que vos lo podrías haber puesto de acá que sea en 3 películas. Tipo, para poner un ejemplo.
No, bueno, pero...
De alguna manera, está bien. No 3 películas, sí. Pero es un personaje que merecía un poco más de desarrollo.
No, bueno, pero no podemos... A ver, volvemos a la misma de las expectativas. No podemos juzgar la película y los personajes en base a las expectativas que nosotros tenemos futuro. Porque está bien, yo te entiendo que Maxwell Lord es como si muera, como cuando murió, o si muriera, ponerle Lex Luthor en la primera de Superman. Y voy a decir, ¿cómo? Si Lex Luthor es el gran villano. O el Guasón, ponele.
En la de Batman. Estoy totalmente de acuerdo con vos y te digo, repito, no dejo de reconocer que capaz leí conozco cierto background de Maxwell Lord que me hace decir, bueno, este no es mi Maxwell Lord, dirían los fans termo, ¿viste? Este no es mi. Pero sí, personalmente siento que es un personaje que podría haber tenido un mejor desarrollo del que tuvo. O sea, yo entiendo, siento que es muy rebajado solo la cuestión de que es que quería poder porque lo maltrataban de chico, me parece que podría haber tenido mucha más profundidad de la que tuvo.
No, para mí no tuvo el tiempo, porque si no tenemos que hacer una serie de 10 capítulos.
Exacto.
A mí me parece que los primeros 2 actos plantean muy bien el escenario de Maxwell Lord,
¿sí?
Lo que el chabón quiere. O sea, me parece que los primeros 2 actos está buenísimo. Incluso te diría que hasta los últimos 10 minutos está bien para mí, Maxwell
Lord.
Para
mí, a medida que se empieza a garompea, loco, se estresa,
¿no? Se garompea cuando le meten toda la cosa explicativa y esos flashbacks que para mí no
suman. Innecesarios. Totalmente innecesarios.
Pero el personaje está muy bien. Es más, tiene mucha pantalla. O sea, no es que está 2 minutos, está bastante tiempo. Pero... Y me parece que ilustra bastante bien la idea que quieren como poner, ¿no? Digamos, esta cosa del poder, esta cosa símil Trump.
Eso, el ansia del poder.
Está, y aparte es la contrapartida justa para todo este tema de los deseos, de bla, bla, bla. Me parece que termina funcionando la avaricia. Wonder Woman tiene esto de plantear como cosas conceptuales en villanos, digamos. En la primera era ella contra la guerra. La paz versus la guerra. Básico, digo. Estaba ella, la paz era Wonder Woman, la guerra era el dios de la guerra.
Pero de forma hermosa lo hicieron.
De forma hermosa.
Eso.
Acá tenés la avaricia versus la guerra y la avaricia que puede llevar a la guerra. No olvidemos que Wonder Woman es un personaje pacifista, básicamente. Es la paz encarnada
eso.
En un
es la paz, el amor. O sea,
entonces,
todo lo que...
me parece que, claro,
o sea, está
es
bueno,
como lógico.
Está bueno que digas todo lo que representa Wonder Woman para ponerla en contraste con todo lo que era lo que
es un
Max,
ideal, Wonder
claro.
Woman. Es como esa cosa utópica, ¿viste? Como Superman en un punto, que son seres como muy grandes y que representan valores
total.
Enormes. Entonces me parece que acá Maxwell tiene una cosa fresca también para un villano, que siempre los villanos de películas de superhéroes son todos monstruos CGI. Acá hay un chabón en carne y hueso, nunca se transforma en nada. Y me parece que está bueno que la contrapartida sea más ideológica.
Y de última, Guido, si queremos seguirlo construyendo más Maxwell Lord, a mí no me parece que termine como para quitarlo. Porque a mí si vuelve en una próxima película más Maxwell Lord no me molesta.
No,
me parece
ver,
un personaje que lo podrías poner de nuevo.
No sé.
Es más,
pasa que
siendo malito. Porque, loco, no es que se vuelve bueno de repente. No, ver al hijo, capaz que en ese momento tuvo
bueno,
una reflexión.
Bueno, esas cosas de cómo resuelven lo del chabón y se va a buscar al hijo
sí,
de choto.
Para mí es muy choto.
Esas cosas
perdón,
sí.
Pero es muy
o sea,
choto.
En eso estamos
está
de acuerdo.
Está mal construido. O sea, esa trama está mal construida, la del hijo.
No, está mal cerrado. Está mal cerrado. No está mal construido.
No, porque
está
el personaje cerrado. Está re bien. O sea, yo banco mucho el personaje como villano, como todo lo que representa y como todo lo que hace lo de avaricia y el poder. Todos esos conceptos puestos en una persona están buenísimos y las rebanco. Eso me re gustó. Ahora, la parte del hijo, para mí está mal construido. O sea, yo al principio construí... me construiste un padre que medio que manipula a su hijo, porque medio lo manipula a decir el deseo. Y después, todos esos flashbacks de yo fui un... tenés que tirar un flashback para justificar todo un personaje en el último acto. Sí. Eso no me gusta.
Mirá, ¿y sabés qué
y
voy
no
a
me
decir?
Gusta como
no, no necesitaba ni justificarse.
No necesitaba,
como...
ya está construido el personaje.
Pará, y digo algo más con respecto a eso que estabas hablando. Es totalmente cierto y... Y de hecho, el personaje original de Maxwell Lord, que aparece tipo a finales de los 80s, está inspirado en el momento en que Estados Unidos, en esa época ya como medio neoliberal y todo lo demás, aparecen las figuras de los CEO. Porque antes los CEOs no eran importantes, digamos. La figura del CEO, como esa figura celebridad de ser un multimillonario, como ahora puede ser Elon Musk o Jeff Bezos, el de Amazon, aparece a fines de los 80. Entonces... Maxwell Lord surge un poco de eso. Pero, por ejemplo, a mí lo que me parece, que es lo que no compré tanto, sinceramente, es que le armaron esa historia al principio de que era el que no te... O sea, como que era muy, muy farsa. Y capaz me hubiera gustado ver un tipo que ya estaba con las cosas, con digamos, con el emporio armado. Eso capaz es algo...
Pero es porque...
Pero eso ya lo vemos siempre.
Claro,
pero
aparte no porque por esa es la expectativa.
Sino lo que digo es que, más allá de verlo siempre, digo, es como... De alguna manera también justifica lo que justifica al final. Y es de vuelta, este que nunca tiene nada, que de repente... Entonces capaz si vos lo...
Bueno, pero estamos en la misma del mandarín con Iron Man 3. O sea, estamos en la misma. El mandarín era el villano más importante de todo el Iron Man. Y de repente, bueno, era una farsa. Me parece que como que ese debate ya pasó. Como que tienen ganas de hacer lo que quieran en la película.
Es que el mandarín, o sea, para mí el mandarín no es la comparación, es al contrario, lo que hablaban ustedes, tipo Superman del 1978, digo, por poner un ejemplo, tipo un Lex Luthor, sí, hoy en día Maxwell Lord acá, por lo que implican los tiempos, por lo que implica la producción de esta película, iba a ser el Lex Luthor de alguna manera, el ser humano, el que no tiene poderes y que, bueno, se encuentra con un elemento fantástico. Pero bueno, no sé, a mí sinceramente eso no me terminó de...
No, a mí, yo lo que quiero destacar es al Pedrito, que el Pedrito se banca todo lo que le tiren, ¿eh? Para mí,
Pedro es un gran actor.
Tiene mucho carisma.
Un gran actor. Y con mucho matiz, porque no te hace un personaje igual
no,
a otro.
No, el Pedro la rompe.
Eso me parece que está muy bueno. Me parece que se lo lleva... Los últimos 5 minutos los lleva puesto el positivismo de la película. Uh-huh. Que para mí también se lleva puesta la película en los últimos 5 minutos, sí. Como esa cosa demasiado positiva, sí. Que me parece que tendría que haber dejado una cosa agridulce por abajo, porque la vida no es así.
Sí, tal
entonces,
cual.
Me parece que cuando cae en ese discurso Ivana Nadal, es cuando falla, digo. No, y aparte no hacen falta tantas palabras, no. Ya está. Me parece que está bueno, hay un montón de recursos construidos como...
Sí. Y hay algo en la puesta en escena también que a mí me dolió, porque venías construyendo, estaba muy bien todo. O sea, es una película que no tiene tanta acción, también hay que mencionar. Es como sí. Spider-Man 2, que lo ves a
se
Spider-Man...
Apoya en otras cosas.
Se apoya en otras cosas. No, pero... Es como a Spider-Man sí, 2, que lo ves más cosas. Humano, a Peter Parker, no sé. La de Sam Raimi, que ustedes son fan, yo no.
Igual tiene mucha acción, Spider-Man 2.
Sí, bueno, sí, sí. Claro. Pero acá tiene pocas escenas de acción. Las escenas de acción que tiene están muy buenas. A mí me
excelente.
Gustaron mucho.
A mí me gusta mucho la de Medio Oriente. Va, la de...
Mucho sí. Mejores que la de la primera, para mí.
No sé si no mejores, sé. Pero no sé. Más complejas.
Las acciones están
no sé,
mejor dirigidas.
La primera
para
mí,
mejor dirigidas que las de la primera.
Pero las escenas son
la
re memorables.
No, la, puedo...
la primera escena sí. De la guerra, cuando en la primera, cuando ella empieza a frenar todas las balas con las muñequeras.
No, bueno, cuando sí, la vemos.
Pero recordemos que metió.
Claro, ese momento.
Esa escena es épica. Yo aplaudí.
Pero yo no voy en contra de lo emocional. Estoy hablando más de un punto de lado estilístico. Me parece que en la 1 hay un montón de escenas de acción filmadas con 15.000 cámaras lentas.
Claro, ahí va.
Y obviamente cualquiera te firma acción si le metes 18.500 cámaras lentas. Ahí volvemos a la herencia Snyder también. Entonces digo, acá hay otra forma de filmar la acción. Es mucho más aventurera, por así decirlo. Es como mucho más Indiana Jones. Es más espilberiano.
Todo lo de los vehículos.
Eso sí, la escena de Medio Oriente con las camionetas es recontra Indiana Jones.
Y perdónenme, pero a mí la escena del shopping me encantó.
También.
O sea, me parece que es una escena que abre y tiene esa impronta del cine de los 80.
Bueno, claro, pero de la serie misma.
La nostalgia al toque te la ponen.
De la serie misma de Wonder Woman. La serie de Wonder Woman, si ustedes la ven, yo he visto capítulos en repetición en Canal 3, se ponen alguna vez, pero me acuerdo que tenía esta cosa de Medio Oriente, un poco de soldado, pero también la de me meto en un shopping y actúo normal, digamos. O sea, está buenísimo eso.
Y aparte de esa cosa de lo cartoon, ¿viste? Como del chiste adentro de la escena de acción, uh-huh. cuando ella sigue a los chabones, uh-huh. que atraviesa una, no sé, un cartel, la nena que está como atestiguando todo, es recontra ochentas, es como...
Aparte que la vez
me pareció
cómplice
legal,
Wonder
genial.
Woman, como que eso me re gustó.
Y aparte mucho color, y la ves a la mina con el traje recontra estallado de color, uh-huh. que para mí es hermoso eso. Digo, siempre viste una Wonder Woman como más oscura, como no sé por qué nunca le daban rosca. Uh-huh. Es como a Superman que el azul se lo tiran para abajo. Pero mostrame el azul, loco, es azul. Dale color. Acá dale color al rojo de Wonder
Woman. Pero
aparte bueno, acá se lo dieron.
Yo le veo a Gal Gadot y se me pone la sonrisa. Veo a Chris Pine y se me pone la sonrisa. Es más, y quiero pasar al próximo. Veo a Kristen Wiig y a mí me da sonrisa. O sea,
independientemente de lo que hagan. Vamos a pasar a ese personaje.
Independientemente de lo que hagan Conchita, porque me parece que hay Chita. Conchita, dije.
Conchita.
Dije Conchita.
Con la Chita.
Bueno, precisamente que pase Conchita. Ay, no lo puedo ahora. Porque ella también sufre un tema de anticómic, podría decir. Porque se convierte en Chita y después deja de serlo.
No se sabe.
Bueno, a mí me parece mucho más interesante todo lo que sucede con Chita antes de convertirse en la Chita.
Total.
Voy a agregar el lapo que es fuerte. Que lo que sucede cuando se transforma en la Chita.
Sí. Sí.
Bueno, vamos a hablar de eso. Acá es lo que cuando yo digo que para mí construían algo que podía haber sido revolucionario. Minerva y Gal Gadot. O sea, en un cómic ellas dos fueron amantes. Perdón, en un cómic fueron amantes, dale, tenés ahí.
Ella le tiene muchas ganas.
No, pero empieza la película y ves una mujer hermosa como Gal Gadot. Y la ves a Bárbara Minerva que decís, científica. También, hermosa científica. Mujer. Se cruzan, decís, oh my god,
y
se miran,
tira,
mirada.
Palitos,
y Minerva lo primero que le dice es, ¿querés salir a cenar? No, sos una campeona. Yo no digo eso cuando veo una chica linda.
No.
Hago un chiste que no se ríen. Digo, ¿no? Como, no,
¿por qué tenías que ponerlo personal?
Claro.
Ay, perdón.
Bien igual, está
crea la ilusión,
no,
Maru.
Que está dando.
Bueno, pará, a todo esto. Digo, ¿están construyendo algo? ¿Qué quiere? ¿Ser como ella? Porque esto también la película lo plantea. ¿Quiero estar con ella o ser como ella?
Ajá.
¿Podrían haber planteado eso? Una pregunta.
Muy lindo esto, ¿eh? Me gusta.
Una pregunta básica y clave en una relación. ¿Quiero ser como ella? En relación entre mujeres más todavía. ¿Quiero ser como ella o quiero ser ella? Y eso la película lo plantea porque el deseo de Chita, o Minerva, es quiero ser Wonder Woman. No quiero ser Wonder Woman, porque no quiero ser. Quiere ser Diana, quiere ser esta mujer que es una mujeraza.
Se
y que todo el mundo le. Y otra cosa, que todo el mundo la mira, que tiene la atención de todos. Y también tiene algo que ver con el poder también.
Kristen, por más que se operó la cara, se la banca toda.
Igual
ahí todavía no estaba tan operada, ¿eh?
Bueno, pero
no, acá estaba hermosa. Y después
acá estaba increíble.
Salen a comer, qué sé yo. Ella la defiende de los hombres, y acá vamos a hablar de todo lo que construyeron de que es misógino.
Misoginia, sí, sí, sí.
La misoginia. Toda la misoginia, todo el machismo que construyeron, que a mí me encantó verlo en la película, pero se lo hubieran jugado un pasito más.
Sí.
Hay algo que critico.
Igual es verdad que mostraron de lo que me gusta es que mostraron a los hombres como todos
como zombies,
todos, de verga. Zombies. Eso me parece que está muy bien.
Y a ellas no las sexualizan, porque podrían sexualizarla, la sexualizan un toque igual, pero no la sexualizan tanto como podrían.
No, está muy bien. El primer encuentro de ellas, la vestimenta de Diana es más tirando a lo masculino que a lo femenino mostrar la pollera, digamos.
Claro, tiene pantalón largo, tiene camisita, como
va
no,
con la manito
no.
en los bolsillos.
Sí,
así.
Claro, tiene traje.
Traje.
Está canchera, está vestida sí. muy bien, muy canchera. Entonces me parece que como todo eso, que lo exploten.
Bueno, Diana también se viste así.
Claro, hubiera sido increíble. Y después me gustó, para cerrar mi idea, me gustó muchísimo el enfrentamiento de ellas dos. Muchísimo. Creo que fue una de las escenas que más me gustó.
¿Cuál todo, de todos? Porque son dos.
La última. La última, la clásica. Digamos. La formada, sí. Ella con el traje de el traje de dorado. Eso me gustó muchísimo.
A mí hay algo que no me gustó un poco, que es el cierre, la escena cuando ella está en la calle... Que vuelve otra vez el pajero, ese acosador, sí, uh-huh. que ella ya está como en proceso de transformación y lo empieza a patear, que me gustó mucho eso, uh-huh. estaba muy bueno, bla, bla, bla. Pero que después termine como esa cosa culposa de, ay no, ¿por qué le pegaste? ¿Viste? Como, eso no se
y
hace.
Y además hay otra cosa.
Y me parece que es raro porque en ese contexto la escena... O sea, tendría que haberle pegado, dejarlo en la calle, irse, termina claro. la escena.
Sí, ya.
Nada de cosa de que viene el negro y le dice... Minerva, sos vos.
Claro.
Como esa cosa de, ¿viste?
No,
pareció muy raro
sí,
eso.
Sí, y hay otra cosa que vos la ves en comparación a Wonder Woman, que también, como un hombre acosa a la mujer, ella la defiende a ella, o sea, Diana la defiende a Minerva, y medio que empuja al hombre con sí. fuerza, pero no hace nada. En comparación a la escena donde está Minerva, y la ves como ella como villana, y ella como villana actúa... Con mucha más violencia sí. a la misma casi a la misma acción del principio. Entonces eso también a mí me gustó que haya esa violencia desmesurada, porque obvio vivimos acosos y escenas de violencia todo el tiempo.
También de alguna manera.
Entonces, eso, mostrarlo del otro lado está buenísimo.
Sí, y de alguna manera vuelvo a esto que vos decís, Maru, posiciona, digamos, ayuda a posicionar el lugar del héroe y de lo que se supone que ya es el otro lado también. Tiene
pero
que
también
ver
una época.
Sí, pero también el hecho de decir Wonder Woman, como vos decís, que tenemos que es como la heroína, que es la que defiende, digamos. Cuando salva a Minerva es esto que vos decís, le pega una patada, lo deja tirado y qué sé yo. Y obviamente es un poco este juego de un poder conlleva una gran responsabilidad y que ella no lo sí. controla, digamos. O sea,
claro.
es un poco de eso también, digamos. Es para marcar bueno. una cancha ahí.
Quiero mencionar dos cositas de la música, me parece increíble. O sea... No sé por qué, pero Hans Zimmer tiene como algo que le da a estas películas. Pero hay una... Retoman una canción de Batman contra Superman, no sé si se dieron cuenta. El final, casi el final, cuando digamos se da la solución del personaje de Lord, digamos como invocando todos esos deseos y todo, suena Beautiful Lie, que es la canción del comienzo de Batman contra Superman, de los títulos de comienzo, que justamente va con la película, que es la bella mentira, de lo aparente, de lo que es real. Y se me pusieron los pelos de punta. O sea, no sé si es por Hans Zimmer y esa canción en particular, sino porque hubo una construcción de clima que estuvo muy buena. Independientemente de que la escena no tuvo la mejor resolución, el clima de esa escena me pareció que estuvo fantástico. Nada más quería decir eso.
Bueno, después de este comentario tan ñoño, yo quiero decir otra cosa, que es, en la escena del vuelo, la música que ponen en la escena cuando Wonder Woman vuela, o aprende a volar, digamos, es la misma canción de Sunshine de Danny Boyle.
¿Sí? Otro comentario. Después soy yo el de comentario en ñoño, ¿eh?
Pero el tuyo era muy de cómic. No,
muy
de
nicho.
Muy ñoño el tuyo.
Muy de nicho. Yo lo que te iba a decir es que es una canción que vos la escuchás y la retenés. O sea, si escuchen otra vez la canción del vuelo y van a decir, ah, sí está. Sonó en Kick-Ass. Sonó en un montón de lados, la pusieron en 1500 lados, pero me sorprendió que la pusieran en un momento tan icónico, digamos, yo pensé, dije, bueno, acá van a poner una melodía a los Zimmer creada especialmente para este momento, y no, pusieron una canción de una película que ya existe, me sorprendió, pero nada, es un comentario ñoño, pero no tan ñoño como el tuyo.
Bueno. A mí lo que me gustó de esa escena, mi comentario no, es que se la muestra con una libertad, o sea, se la muestra en un duelo a Wonder Woman, porque esa escena viene a continuación de dejar a Trevor. Decir, yo estoy perdiendo mis poderes, estoy haciendo trampas y te dejo acá, estoy perdiendo mis poderes y yo tengo que hacer un sacrificio para salvar al mundo. Esa idea me encanta. Y después ella lo ves dejando a él, que no lo puede ni mirar. Una escena la más emocionante de la peli. Yo no lloré, pero bueno, la más emocionante de la peli. Y la ves a ella como En duelo, aprendiendo a volar. Que es como la enseñanza...
Muy a lo Pato Sosa.
Muy a lo Pato Sosa, que es la enseñanza que le dejo. Entonces, toda esa secuencia a mí me gustó muchísimo.
Linda Carter siendo metiéndose en el universo también me gusta mucho. Porque tiene
bueno, hablemos de eso.
No, aparte, porque está buenísima toda la historia detrás de la armadura, digamos, de quién
era la toda heroína. La historia detrás de la armadura. Además, la película fue re nostalgia, la serie de Wonder Woman. O sea, apuntaba todo el tiempo ahí con el avión transparente, ella aprendiendo a volar, el traje.
Me gustó mucho lo del avión transparente.
También, me encantó. Había que meterlo de alguna manera y lo hicieron espectacular.
Sí, a mí,
y la escena de los fuegos artificiales es muy linda.
Muy buena escena esa, posta. Tema armadura, tengo que decir que banqué mucho la escena con Linda. Gal Gadot con la armadura, o sea, Wonder Woman, mejor dicho, con la armadura, me pareció medio...
¿Medio flojito de efectos?
No el tema de los efectos, el tema de la justificación de usar la armadura. O sea, sentí que al final no la justificaba esa armadura, ¿me entendés? O sea, digo, tiene que ver con esto un poco del síntoma del tercer acto del que hablábamos. Ya, no sé, para mí es como medio ahí,
tal vez era...
muy raro, o sea... Porque básicamente es como que... no sé, como que era... O sea, no sé si esa pelea con Chita implicaba toda esa cuestión de la armadura.
Vamos más, con la conchita y dale. ¿Cómo estamos?
Es imposible no reír.
Bueno, esa pelea, sí, un nene de 10 años. Pelea con Minerva... No sé si lo justificaba. Habiendo visto ya en la primera toda esa pelea y todo lo que significaba sin armadura frente a casi un dios. Qué sé yo, no sé. Me pasó un poco eso, digamos.
Sí, hay un montón de cosas que nos van a hacer ruido de la película. Vuelvo a decirles, yo me quedo con las mejores cosas de la película. Porque tengo ganas de hacerlo y porque creo que es como demasiado, digamos, animoso. Hay mucha animosidad en contra de la película. Y eso me da mucha desconfianza más que otra cosa.
A mí me parece que cuando empieza la escena, a partir de que entra a la Casa Blanca, se pone un poquito gomosa la película.
Sí, total.
Y donde hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan, o sea, se pone un poco más así, pero creo que lo que desata todo, lo que no está muy bueno es la escena esa, la resolución del conflicto de Maxwell y ella dando ese discurso de 10 minutos, eso me parece que es lo más cringe, digamos, que puede tener la película. Después me parece que las otras son cosas que les podés perdonar, o te pueden gustar más, o te pueden gustar menos, pero me parece que es donde se vuelve un poco como... se estira un poco de más. Porque incluso todo eso del caos mundial me gusta. Como esa cosa medio trash que tiene. Hay un plano que hay un chabón que está con una vaca y la mujer con la vaca. Eso me pareció increíble. Dije, esto es hermoso. Pero después te viene una escena que como que ese delirio lo llevan para otro lado y no me termina de convencer. Pero todo ese tono camp que tiene la película me gusta, como es otra cosa, ofrece otra cosa por lo menos.
Es como que siento que ahí en el tercer acto cambia como un poco el tono de la película en general. Como que es verdad, todo se va a la mierda, porque a mí me encantó la idea que él, el villano, Max, está bien, ¿no? Estoy diciendo bien el nombre, sí. Max... él quiere ser la lámpara, como que viste que nadie quiere ser la lámpara. Tenés tres deseos, pedís los mismos tres deseos, pero todos. Él pidió querer ser el que da los deseos. Y esa idea ya me gustó, como la cosa del poder, la avaricia que vienen construyendo. Y después al final dice, todos pidan un deseo, todos pídanme el deseo. Y ahí es cuando la película se va a la mierda, a la mierda, a la mierda. Y después ahí es cuando Wonder Woman... tipo, se enfrenta con el villano final, tenemos la escena final, la épica, que ahí es cuando para mí se cae la peli, porque bueno...
Sí, nada, todo se vuelve demasiado grande, inalcanzable, claro, grandilocuente, digamos.
Un discurso no que no me gustó, una actuación de ella que tampoco me gustó, pero bueno.
Otro video que me acuerdo, me hace acordar a Fabián Vena en el final de Resistiré cuando se mete en la máquina.
Hermoso.
Qué lindo comparación.
Gran final el Resistiré.
Bueno, ese fue un gran final, esa es la diferencia.
Pero porque le terminas explotando la cabeza.
Claro.
Acá si hubiesen terminado con algo así.
Pero hasta
no,
ahí.
No va a suceder jamás. O sea, estamos.
No
va a suceder
eso.
Pero hasta ahí la película decir... venía muy bien. O sea, venía con cosas, con guiños que me gustaba mucho. Tenía un buen tinte, buenos personajes. Sí. Algunas escenas que podías criticar, pero otras que no. Y yo por eso me quedo como. No me voy a quedar con ese final que me dieron. Me voy a quedar con todo el resto de la peli. Y después la coda, como ese guiño a la Navidad, tampoco me gustó.
No, horrible. Bueno. Lo de la Navidad fue, se notó muchísimo que lo filmaron pensando que se estrenaba en Navidad o por esta época. Se notó muchísimo. Yo busqué a ver si encontraba algún barbijo.
Igual me molestó menos lo de la nieve que la escena en el, claro, en el satélite.
Ahí tiene algo en vínculo, digamos, con la primer película. Igual, lo de la nieve, en la primer película era el momento en el cual Steve Trevor y ella bailaron por primera vez y ella sintió que estaban enamorados, digamos. Sí. Hubo un vínculo, pero me parece demasiado rebuscado.
Para mí, creo que termina con una Wonder Woman perdiendo un poco más su inocencia. Que eso me parece que es lo que tiene que importar. Porque ya el personaje inocente ya estaríamos teniendo que dejarlo.
Ahí es lo que voy.
Porque el mundo ya no es esa del 1918, donde lo que te importaba era ponerte un vestido, no sé, o otro tipo de problemas, que ya los venciste, digamos, o Wonder Woman. Entonces, ahora tenés que lidiar con otro tipo de problemas. O sea, dejemos la tibieza de lado. Ahora dejemos la inocencia y vayamos a... O seguimos con los pop, vamos, mucho pop, generación pop, pero menos inocente. Iría yo ahora, lo que queda, me parece a mí.
Sí, un poco más oscura.
Un poquito, pero con color también, no dejemos los colores. Porque...
No, total.
Pero como viste, un poquito más picada, como más divertida, ella como un poco coqueteando con más, con chicas, con chicos, vamos a hacer esto.
Me gusta.
Es que yo creo que, mismo Gal Gadot tiene un personaje película para explotar desde ese carisma. Que para mí no...
Pero me parece que está buenísimo si la setean en el presente.
Es que
la diferencia histórica te lleve
resalta,
a poder hacerlo.
Para mí resalta un montón en Justice League. O sea, en Justice League es de lo mejor Gal Gadot. Y es eso. Es porque estás en el presente y de alguna manera... Además tiene ese carisma que se muestra mucho más. De vuelta, podemos pero entender es que esto es 1984. Que sigue aprendiendo a ser heroína. Es como decir vos, ya pasaron igual casi 70 años de una película entre la otra. Que como decís, falta, ahí hay algo que medio hace ruido. Pero bueno, entiendo que en tiempos de película es de una película a la otra. Pero bueno, qué sé yo.
No, me gustaría ver como una película de ella en el presente, pero todo el tiempo afuera y como más, no sé, como decirte, como disfrutando más de la vida también un poco.
Sí.
Ya no tan acongojada, no sé. Como que ya te ha pasado, claro, la etapa de superación.
Exacto. Una, por ejemplo, en la próxima película tengo alguna escena de ella bailando.
Con una mujer.
Con una mujer.
Quiero soñar.
Por ejemplo. Dua Lipa.
Es que Dua Lipa podía ser una Wonder Woman adolescente, tipo una... ¿Cómo se llama la...?
Y la tiro. La próxima película de Wonder Woman, la canción tiene que cerrar Dua Lipa.
Recompré esa película.
Yo compro a Dua Lipa como Wonder Girl. Si en algún momento estamos hablando de que esto es como Marvel y es a futuro, Dua Lipa como Wonder Girl, compro ya, dame que firme. Ya.
Ay, Dios. Bueno, te amo, Dua Lipa. Hay que seguir soñando. Hay que seguir soñando, chiques.
Sí, ¿alguien tiene recomendaciones? Porque yo tengo.
Ay,
a ver, dale.
Métele.
Bien, voy a recomendar dos cosas. Una es un cómic para todos los que leen cómics. Voy a recomendar la Wonder Woman que a mí me gusta ver, que es Wonder Woman Tierra 1, volumen 1 y volumen 2, de Grant Morrison. Es una Wonder Woman que es la que quiero ver en algún momento de mi puta vida. Quiero ver esta Wonder Woman. O sea, así, toda voluptuosa, coqueteando con mujeres, coqueteando con hombres, fiesta, orgías, todo eso lo quiero ver. Y después quiero ver la película que tuvimos, que la voy a recomendar, que es la Wonder Woman, que también siempre quiero ver, y es la película que ya tuve y no la supe apreciar hasta ahora, que es Professor Marston and the Wonder Woman, que es la historia de el tipo que hizo el origen de Wonder Woman, el primer chabón que creó Wonder Woman, que es William Marston, y es la vida de él y toda su vida poliamorosa que vivió, y que de ahí nació Wonder Woman, de esa vida de un profesor de universidad que tenía una vida...
Un psicólogo
que tenía una vida poliamorosa con dos mujeres y hermosa. Toda esa película es hermosa. Entonces, si de ahí nació Wonder Woman, ¿cómo no va a ser bisexual Patty Jenkins? Un beso. Eso es todo lo que tengo para decir.
Ay, bueno, Guido, tenés para recomendar cosas.
Sí, tengo también dos cómics para recomendar. Uno por el lado de Wonder Woman. Creo que ya de por sí banco muchísimo la relación de que acaba de tirar Maru con la Wonder Woman de Grant Morrison. Está la de George Pérez también, que es como más setentosa, ochentosa, que está bueno también para ver. Y trabajando en equipo y con cierto porte, banco lo que está en Justice League de Geoff Johns. Creo que ahí hay una Wonder Woman también como bastante líder, que le hace cabeza a cabeza con Superman en ciertas cosas. Después está el error que medio los emparejan, pero bueno, se los dejo para que eso lo lean después. Y después, por otro lado, que sí quiero recomendar es la Justice League International, de que está escrita por Kay Giffen y por DeMatteis. Que ahí está, bueno, es el origen un poco de Maxwell Lord, que en el mundo de los cómics es el fundador de esa Justice League. Digamos, después de que la Justice League entra en un receso, él la vuelve a fundar y es como el empresario detrás de todo eso. Es una Liga de la Justicia que implica mucho más humor, es como medio sitcom de alguna manera, los personajes se bardean entre ellos. Y bueno, y ahí está un poco la figura de Maxwell Lord, que después va evolucionando. Así que nada, son esas dos recomendaciones.
Yo no tengo recomendaciones, así que...
Yo tengo una, y es que vean Inner Space, una película de Joe Dante del año 87, que acá se llamó Viaje Insólito, que me parece que tiene un tono muy Wonder Woman, sobre todo en su primer acto, y es una aventura así como para niños, una comedia de ciencia ficción que dura 120 minutos con Dennis Quaid como protagonista. Y me parece que tiene esta cosa de la aventura ochentosa que tiene para mí Wonder Woman en los primeros dos actos, sobre todo. Así que para mí, si les gustó Wonder Woman 1984 y no vieron
Inner Space... Me suena. Es la de un flaco que le inyectan la conciencia de otro flaco en su cuerpo. Algo así.
Exacto.
Sí, me acuerdo de haberlo visto en Telefe o en Canal 13, en alguna de las dos.
La escena de shopping me hizo acordar mucho de esa película. Uh-huh. Por eso creo que me gustó tanto. Pero nada, si les gustó, vayan por ahí.
Bueno.
Bien. Gracias por escucharnos. Este fue nuestro debate sobre Wonder Woman. Con muchas opiniones, muchas certezas, muchos errores. Pero bueno, vean la película y saquen sus propias conclusiones. Eso es lo más importante.
Y después nos comentan.
Nos pueden encontrar en redes sociales como Hypeados Podcast o Hypeados. Ya vamos a activarlas un poco más, pero bueno, ahí estamos en proceso. Es 2021, chicos, téngannos paciencia. Y nada, nos vemos en el próximo episodio y gracias por escucharnos y seguirnos y todos. Nada, eso. No tengo nada más para decir. Chau.
Chau. Chau.